Amén. Gloria a Dios por este día. Espero que estén bien. Y bueno, ya se sentaron, pero pónganse de pie otra vez. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Y que Dios se glorifique a través de la predicación de su palabra. Es parte también de la adoración a Dios y que podamos aprender y salir de aquí amando al Señor más. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por este tiempo que nos permites cantar alabanzas a ti, Señor. Y reconocemos tu grandeza, tu misericordia y te damos gracias, Señor, y te ruego que seamos agradecidos contigo. Te ruego también que la predicación de tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra mente, nuestro corazón, que quite cualquier argumento que se haya levantado en contra tuya y que nos permita, Señor, salir de aquí amándote más, con un corazón más contrito, más humillado. Estamos convencidos de que no necesitamos la sabiduría humana ni consejo humano. Necesitamos tu palabra, Señor, predicada expositivamente, hablando profundamente en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que quites cualquier distracción, que quites cualquier argumento también o mentira en la mente, en el corazón de las personas que están acá el día de hoy y que podamos escuchar tu palabra con denuedo, con alegría, con agradecimiento y sabemos que producirá todo lo que tú quieras que produzca en cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra y ponemos el tiempo en tus manos confiando en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora sí pueden sentarse. Y les voy a invitar, el día de hoy vamos a estar tocando un tema importante, creo, un tema que en alguna medida nos aflige, no debiera ser así, pero los voy a invitar a Eclesiastés 5, 8. Eclesiastés capítulo 5, iniciando del versículo 8. Y dice la palabra de Dios así: no te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Amén. Vamos a parar ahí. Vamos a continuar en esos versículos más adelante. Y es interesante que el versículo 8 empieza hablando de injusticia. Injusticia en el gobierno, injusticia en cómo los reyes cobran impuestos inclusive para saciarse de la tierra para su propio beneficio. Hace unas semanas Dios proveyó para poder ir a Costa Rica, teníamos tiempo de no ir como familia y una de las cosas que tenía que ir allá era el tema de impuestos, o sea, ver el tema de impuestos que tenía que pagar. Cuando estoy revisando el tema de los impuestos, resulta que el monto era mucho más alto de lo que pensaba que tenía que pagar. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero cuando vi el monto sentí un frío escalofriante en todo mi ser. Fue algo que no esperaba y me preocupó mucho. Me enojé también porque considero que los altos impuestos son una injusticia, especialmente cuando no son usados en el bien de la sociedad. Todo se ve reflejado eso en la economía de un país. Pero oré y le puse un mensaje a mis hermanos pastores: por favor, oren por mí, porque estoy angustiado, estoy preocupado y estoy enojado. Y quizás ustedes pueden pensar lo mismo cuando el recibo llega muy alto a la luz, o cuando hay aumento tras aumento, por ejemplo, en la gasolina. Y vean qué interesante, porque en todo este asunto ya llamé a la contadora para ver qué es lo que había pasado y demás, y ya me dio la noticia: bueno, tenías que pagar eso. ¿Ok? Y procedí a pagarlo. Pero seguía yo un poco molesto, digamos, con la situación. Hablé con mi esposa, y Dios usó a mi esposa con tres palabras para botar todo mi argumento, toda mi preocupación, toda mi frustración inclusive. Y aquí le doy gracias a Dios por ella, y usó tres palabras solamente. Cuando le contesto a mi esposa me dijo lo siguiente: ¿pudiste pagarlo? Dos palabras: ¿pudiste pagarlo? Y yo: sí, sí pude. La tercera palabra que mi esposa dijo fue: ¿entonces? ¿Entonces? Pero vea qué profundo esto, porque ha estado en mi mente por todas estas semanas. Y quizás tú piensas que el recibo de la luz es alto. Yo considero que es muy alto en Nicaragua. Que la gasolina es carísima. Que los impuestos que nos quitan del salario es mucho. Creo que un 30% en Nicaragua. Y pareciera injusto. Pero lo han podido pagar, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces nosotros estamos sobrepreocupados por estas cosas? Angustiados, con desánimo, con tristeza. Pero Dios en todas estas cosas se glorifica. Dios es más grande que todo esto. Dios es más grande que lo que consideramos injusto con los impuestos. Porque sí, tenemos que pagarlos. No quiero que me tomen a mal esto. Yo tenía que pagarlos y para eso iba. Lo que pasa es que me sorprendió que fuera tanto. De sobremanera. Pero igual acá, ¿cuánto, los que están asalariados, cuántos les quitan del INSS y eso? Es altísimo, de renta. Es alto. Y quizás eso nos angustie. Quizás el recibo de la luz, repito, el agua es cada vez más alto. Quizás la canasta básica, tan alta, la gasolina. Y eso angustia. Pero al final de cuentas, Dios demuestra su fidelidad día con día. Y nosotros puede ser que sigamos en esa necedad todos los meses, con la misma preocupación, con la misma angustia, con ese mismo dolor de estómago que no nos deja ni vivir, no podemos dormir, no podemos descansar. Y al final de cuentas, Dios siempre provee, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué preocuparnos? ¿Y por qué empezamos el tema del día de hoy hablando de Eclesiastés, un libro sapiencial? Porque ¿cuánto en nuestra mente tenemos del tema de las finanzas? Ponte a pensar ahorita, ¿cuánto en tu mente está cosas de trabajo? Que el trabajo, que la plata, que cuánto me rebajan, que cuánto tengo que pagar, que la escuela de los niños, que el recibo de la luz, que la gasolina aumentó, que ahora aumenta la canasta básica. ¿Cuánto eso está en tu mente? ¿Y cuánto de eso está gobernando todo el día tu mente? Y es que, interesantemente, el tema de las finanzas creo que es algo que está ahí constante, de una u otra manera. Y esto ha llevado a muchos en dos áreas principales. Una, en aquellos que quieren hacerse ricos a toda costa, y esto lo vemos muchísimo, y no les importa nada, quieren hacerse ricos, se envuelven en corrupción, sacrifican a su familia, no les importa dejar todo tirado porque mi responsabilidad es proveer para mis hijos y para mi familia, y no me importa ni siquiera ir a ver un partido de fútbol de mi hijo. Los que tienen hijos nunca hagan esto. Tu hijo va a apreciar más que lo vayas a ver un partido de fútbol a que le des toda la plata del mundo. Va a amar más eso. Pero ¿cuánto puede estar eso en nuestras mentes? No, tengo que trabajar, tengo que hacer más plata, tengo que hacerme millonario, porque esa es la forma de demostrar mi hombría. Por ejemplo, en el caso, o las mujeres también. ¿Cuántas mujeres no les ha importado un pepino, su marido, su casa, por estar trabajando 12, 16 horas, siguiendo en su carrera, y ahí mi marido va a ver qué hace y mis hijos van a ver qué hace? Más en un mundo tan feminista como el que vivimos actualmente. Y el otro lado puede ser el que genera una preocupación desmedida por no tener suficiente o por pensar que no tenemos suficiente. Y esto genera desánimo, tristeza. Tanto así que hay algunos estudios sociológicos, vea qué interesante, que dice que el 30% de los divorcios tiene que ver con problemas económicos. O sea, al final de cuentas es una falta de contentamiento y una falta de agradecimiento a Dios, por supuesto. Ahora, las consecuencias emocionales y psicológicas en una persona que tiene mal manejo del dinero o que está sobremente preocupada por el trabajo, por la plata, por lo que se va a pagar, provoca depresión, mucha gente se ha suicidado e inclusive algunos psicólogos ya encontraron un área de especialización y ya hay psicólogos trabajando con personas deprimidas por problemas financieros. Ya son inteligentes estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un mal generalizado y se ve en toda la sociedad. Ahora, ¿qué está produciendo la economía o el dinero en tu vida? Porque va a provocar algo. Puede provocar un desvío en el sentido de real para qué está el dinero. ¿Cómo? Amando el dinero, siendo avaro, codiciando. Puede ser que en tu mente esté también envidiando lo que tienen los demás. O puede ser que estés en un área de autocomiseración. Ay, pobrecito yo que no tengo este salario que parece una cebolla, que cuando lo veo me pongo a llorar y cosas de ese tipo, ¿verdad? Que puede estar pensando, una pequeña broma, pero con falta de agradecimiento. Estás durmiendo realmente descansando en la provisión del Señor. Ahora, ¿de dónde salen todos estos males? También de la ambición y la codicia. Empieza, por supuesto, por una falta de contentamiento con Dios. Todos los problemas financieros se dan por una razón matemática muy sencilla. Gastaste más de lo que recibiste. Muy sencillo, un principio muy básico, económico y financiero. Si tienes problemas financieros, fue porque gastaste más de lo que recibiste. Ahora, ¿por qué se gasta más de lo que se recibe? Muchas veces tiene que ver con una falta de contentamiento. Por ejemplo, la gente que se embarca en tarjetas de crédito, ¿qué fue lo que compraron para llegar a ese punto? Ustedes se ponen a ver la lista, van a hacer cosas que muy probablemente no necesitaban, muy probablemente. ¿Qué fueron compradas para qué? Para llenar un vacío, para tal vez fachentearle a la gente, que vea que tengo mi traje nuevo y que como aquel se compró aquel pantalón, yo no me voy a quedar atrás y me voy a comprar yo también el mío. Y mis zapatitos y los voy a llevar a mostrar ahí el domingo a la iglesia. No. Pero pasa así, o sea, de hecho pasa así. Ahora, lo peor de todo es que cuando hay esa falta de contentamiento, pues empezamos, repito, a envidiar lo que los demás tienen, somos avaros, sentimos que Dios no nos está dando lo que nos debiera de dar. Vea qué interesante esto, porque eso tiene una implicación muy negativa. Cuando pensamos que Dios me está fallando y que Dios no me está dando lo que yo merezco porque yo soy ingeniero y porque yo estudié toda esta carrera y porque soy la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Que se puede pensar, tener una sobreestima, un alto pensamiento de sí mismo, ¿qué hace la persona? Ah, pues se enoja con Dios. Ah, es culpa de Dios. Entonces, lejos de orar más, ¿qué hace? Orar menos. Lejos de estar más agradecido, agradece menos. Lejos de confiar más en Dios, empieza a confiar más en sí mismo. ¿Y qué produce eso? Lo que la palabra de Dios dice aquí, una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. O sea, la persona vive amargada, no puede disfrutar de absolutamente nada, lo que la vida le da, lo que Dios le está dando. ¿Por qué? Porque están preocupados, están ensimismados, están confiando en sus propias fuerzas y están deseando todo lo que no tienen. Santiago 4, 2, 3 dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden. Luchan y les hacen guerra, la guerra para quitárselo, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y vean qué interesante, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Wow, ¿cómo están tus oraciones? Y al final de cuentas, cuando nos enojamos con Dios porque creemos que no nos está dando lo que merecemos, o sea, un mal entendimiento realmente de la palabra de Dios, pues tristemente nos enojamos con Él. Y esto, por supuesto, trae consecuencias catastróficas. Entonces, ¿cuáles son algunos elementos que marcan esta angustia económica? Primero, el querer tener cosas sin esperar. Y la tarjeta de crédito en particular es un medio que se utiliza para darnos eso, una falsa sensación de poder adquisitivo. Y te voy a dar un consejo muy sencillo el día de hoy, financiero. Si tienes tarjeta de crédito, el primer consejo es desecha la tarjeta de crédito. Pero si tienes tarjeta de crédito y crees que puedes manejarla, te voy a dar un consejo o una evaluación muy sencilla. Si tienes tarjeta de crédito y fallas un mes en pagar de contado, no puedes tener una tarjeta de crédito. Repito, ustedes saben que si tienen tarjeta de crédito, si ustedes pagan de contado, no les cobran interés, ¿ok? Generalmente dan 40, 50 días. Si no puedes pagar tu tarjeta de crédito de contado todos los meses, o si fallas en un mes, ya eres incompetente para tener una tarjeta de crédito. ¿Estamos claros? ¿Ok? Entonces, mídanse. Si tengo tarjeta de crédito y se me está haciendo ese interés una bola de nieve, cuidado porque puedes llegar a este punto donde va a ser una carga muy pesada, vas a estar enojado, frustrado, con desánimo y ocasionado ¿por qué? Por una falta de contentamiento y una falta de descansar en Dios. Ahora, esta mala gestión financiera, ¿de dónde nace? Primero nace en nuestro corazón perverso, que codiciamos, que envidiamos, que queremos algunas veces tener cosas. Y vean, y no es que querer algo sea malo, quiero ser muy claro en esto. Si te gustó una camisa, pasaste y dices, ah, qué bonita esa camisa. O sea, está bien quererla. El problema es cuando eso domina tu corazón. O sea, el dinero está bien en la billetera, el dinero no es el problema. El problema es tu corazón. O sea, si el dinero, la riqueza está en tu corazón y ese es tu tesoro, ahí sí hay un problema. Pero si quieres comprar una camisa o algo, está bien. Si quieres cambiar los muebles de la sala, de tu casa, como un proyecto, está bien. Pero sepa esperar. Yo pongo este ejemplo y lo he comentado y no me da pena decirlo. Nosotros queríamos cambiar en la casa la mesa de la sala y nos había gustado mucho una que habíamos visto. Y en ese momento no se podía comprar. Ya cuando tal vez podíamos comprarla, ya no estaba. Y así pasó y duró como 4 o 5 años hasta comprarla. Y ya la pudimos un día que estaba en oferta, casi 50% de descuento, estaba el recurso para hacerlo, la compramos, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios cuando no se pudo, gloria a Dios cuando se pudo, y gloria a Dios si no se hubiera podido también. A lo que voy con esto es que si tu anhelo es muy fuerte por las riquezas, por ejemplo en este caso tan trivial o tan sencillo, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a muerte por eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a llenar tu corazón, eso es lo que crees que te va a dar felicidad y no vas a esperar. Las parejas recién casadas siempre hablamos de este tema en particular. Ah, es que quisiera tener todo. Ah, ya soy casado, entonces quiero tener casa, quiero tener los muebles, quiero tener todo. No pasa así. Y qué aburrido tener todo. Yo les digo, vean, oren por la cama. Primero, una refri y un microondas y listo, una cocinita de gas, ahí está. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la paciencia y la perseverancia, el trabajo duro, va a hacer que uno disfrute y aprecie más las cosas que Dios le da. Pero imagínense que todo sea regalado, ahí pum, ahí está todo listo. Aburrido también la vida así. Y no agradece uno al final de cuentas. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que trabaja, ¿verdad? Como dice aquí, la gente trabajadora siempre duerme bien. Y uno confiando en el Señor y pasa el tiempo, ah, ya se pudo comprar. Ah, gracias Señor. Pero el resultado del esfuerzo, el trabajo, el descansar en Dios, no embarcarse con una tarjeta de crédito, ni confiar en las promociones esas de las empresas que lo que hacen es engañarlo a uno. Pero aquí interesante, porque como nosotros administramos el dinero, muestra que tan buenos mayordomos somos. Ahora, ¿qué pasa con nuestros hijos, los que tienen hijos? Ahí se nos sale por completo, muchas veces, la mayordomía. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, ah, yo le quiero dar a mis hijos todo lo que mis papás no me dieron. ¿Sí o no? No sé si a ustedes les pasa. Ah, y como mis papás no me compraron aquel Lego, yo le voy a dar a mis hijos el Lego. Como no me compraron el Nintendo, yo le voy a comprar el PlayStation 5 a mi hijo. Y está ese pensamiento. Pero déjame decirte algo. Lo que tus papás no te dieron, importante, fue el Evangelio. O sea, los regalos y eso no es importante. Entonces, si estás pensando de esta manera, quiero darle a mis hijos lo que no me dieron, bueno, lo que no te dieron fue el Evangelio. Creo que la mayoría de los casos, quizás algunos sí. Si algunos sí, pues gloria a Dios por eso. En mi caso particular, no. Entonces, cuando pienso en esto, bueno, ¿qué fue lo que mis papás no me dieron? ¿Qué importa realmente el Evangelio? Ahora, ¿sí me gusta comprarle juguetes a ellos y cositas? Por supuesto que sí. Pero no siempre, no siempre. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender el valor de las cosas, tienen que aprender que lo único regalado es la gracia, la salvación de Dios, y que el otro tiene que trabajar, tiene que saber esperar, tiene que saber perseverar, y que no pongan su enfoque en esas cosas, por lo que va a hacer es no ponerle valor a las cosas, pensar que todo se lo tienen que dar, y eso es muy perjudicial, pero eso demuestra también nuestra mayordomía. Ayer estábamos en Simán, y mis hijos siempre que vamos a Simán, a la zona de juguetes. Y yo, otra lección, ¿verdad? Porque todos quieren. Y que este cuadrito, que él compre, ¿verdad? Y no, ayer no, y no, hoy no. Entonces, no, porque hoy no, pero sí, no hay para juguetes, pero hay para un helado. Entonces, ok, gracias a Dios no hicieron mucho berrinche, ¿verdad? Porque siempre hay un tema de lidiar con esto. Pero el punto es que las cosas que compramos, ¿por qué las compramos? O sea, ¿qué es lo que está en nuestro corazón cuando los compramos? Inclusive, cuando es algo que parece bueno o loable, ¿cómo comprarle un juguete a nuestros hijos? Tenemos que ver qué es lo que queremos alimentar también en ellos y lo que estamos alimentando en nosotros. Ahora, cuando hablamos de estos problemas financieros o que nos afligen, tenemos que entender cosas muy sencillas. Por ejemplo, saber que las tarjetas de crédito son un enemigo silencioso, catastrófico, ¿ok? Lo otro es que tenemos que saber en qué gastamos el dinero. Y para eso requerimos hacer un presupuesto. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué estoy convencido de que todos los problemas financieros, bueno, primero pasan con un problema del corazón, primero, pero segundo pasan por una mala mayordomía que pasa por no planear, por no presupuestar? Entonces empieza a gastarse a lo loco. Plan, y ay no, aquí tengo, y cuando se da cuenta la cuenta está vacía, y no saben ni siquiera en qué la gastó. ¿Cómo pueden mejorar la mayordomía si no saben en qué gastaron el dinero? ¿Cuánto gastaron en supermercado? ¿Cuánto gastaron en diversión? ¿Cuánto gastaron en ropa? ¿Cuánto gastaron en recibos? Si no saben, no pueden hacer los ajustes necesarios a nivel de mayordomía que les permitan vivir más tranquilos. O sea, más, también más confiando en Dios y no con este afán tan, tan desmedido, tan horrible. Ahora, primer punto. La falta de agradecimiento y la queja son la ruta directa hacia la amargura, la tristeza y el dolor. En cambio, el contentamiento y la gratitud, la ruta directa al gozo, la paz y el descanso en Cristo. Ahora, ¿cuál ruta quieres tomar? Porque Dios ha puesto recursos en tus manos, en todos de nosotros. Pero si piensas que esos recursos que Dios te está dando no son suficientes, no son lo que yo merezco, ¿cómo es posible que mi hermano tenga esta cosa y yo no? ¿Cómo es posible que aquel tenga este carro y yo no? ¿Cómo es posible que aquel tenga este trabajo y yo no? Ahí hay un problema grande. ¿Por qué? Porque en tu corazón lo que hay es una falta de agradecimiento y una queja. Y esa queja va directo a una vida llena de amargura, llena de infelicidad, tristeza y dolor. Déjame preguntarte algo. Si un hermano de tu iglesia hoy llega y viene con un carro nuevo, ¿qué sientes? O sea, ¿te alegras por el vehículo nuevo que el hermano pudo comprar? ¿O estás ahí en tu corazón? Uy, este quién sabe dónde sacó esa plata para comprarse eso. Y yo tanto que he orado por un carro, tanto que... ¿Cuánto? ¿Cuánto das tanto corazón? ¿Cuánto estás quejándote y siendo mal agradecido? Déjeme decirte algo. Ustedes saben que todos de ustedes son millonarios. Ustedes saben eso. Todos de ustedes son millonarios. Y ustedes dirán, ah, ¿qué está hablando este Michael? ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa? Si viene ahí en ruta. Ustedes saben que el día de hoy hay 1 billón de personas aproximadamente en el mundo que no tiene acceso a agua potable. El día de hoy, que 1 billón de personas aproximadamente no va a poder comer nada el día de hoy. Que en Somalia hay millones de niños buscando escombros en la basura para ver qué comer. Que en África hay niños tomando sus propios orines porque no tienen agua. Y ustedes están quejando. O están malagradecidos. Vivimos en un país privilegiado. Ustedes no se saben eso, yo se los digo como extranjero, bueno, ya soy local, ya son casi 10 años de vivir en Nicaragua. Pero si ustedes se ponen a pensar, vean la situación en países desarrollados, con el COVID, por ejemplo, Italia, encerrados otra vez, Inglaterra, España, con mucho desarrollo, Chile, un ejemplo, récord en vacunación, 97% metidos en la casa, obligados otra vez por el caso de COVID, disparado. Chile, Uruguay, que empezó también mal, Argentina, Brasil, ni qué hablar. Estados Unidos, uf. Y nosotros en este país subdesarrollado, qué lindo, ¿verdad? Nos ha ido muy, muy bien. Y usted pensará que somos un país que le falta mucho. Gloria a Dios por eso. Y yo anhelo que Nicaragua y Centroamérica vayan ahí bien atrasados en el desarrollo de estos países, porque el desarrollo, o lo que ellos llaman desarrollo, es corrupción, es pecado en contra de Dios. Nosotros hoy podemos salir de la casa con la Biblia y orar y cantar, ¿sí o no? Y poner nuestro estéreo nuevo, comprado, ¿verdad? No sé. Y cantar a viva voz alabanzas a nuestro Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos países eso es prohibido? ¿Cuántos? Pero de nuevo, ¿quieres vivir una vida llena de gozo o quieres vivir una vida amargada? Yo quiero vivir una vida de gozo, pero repito, si no estás agradecido con Dios, es imposible. Te vas a estar comparando con los demás, siempre te vas a estar quejando, y eso va a traer amargura, tristeza, dolor, te vas a enojar con Dios, no vas a poder crecer, y bueno, no vas a poder jamás tener un gozo en las finanzas, ni con nada. Y si estos ejemplos que te di no te son suficientes, te invito a meditar en tu corazón, porque repito, el solo hecho de que tengamos agua potable es un regalo enorme de Dios. Pero, claro, nos gusta compararnos ¿con quién? Con Bill Gates, con Cristiano Ronaldo, con Messi, con esos. ¡Qué insensatez! ¿Qué insensatez por qué? Porque es insensato, necio, creer que las riquezas materiales nos pueden dar paz y gozo. Ninguna riqueza material te puede dar paz y gozo jamás en la vida. De hecho, si leemos Eclesiastés 5:10, dice que los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Y eso lo vemos en la gente millonaria, ¿sí o no? Siempre están anhelando más y más y tener más y tener más. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Si has pensado algún momento, inclusive si has pedido a Dios, es que yo quiero tener todas estas riquezas, porque si yo tengo todo esto, entonces ahí sí voy a estar tranquilo, ahí sí voy a estar feliz, ahí sí voy a poder dormir, déjame decirte que no. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero tarda que a la persona le vaya bien y tenga un poquito de plata, ¿para qué? Para que sea como un panal, ¿verdad? Ahí llegan todos los compinches. Ay, sí, mi amigo, el que tiene la plata. ¿Para qué? Para ayudarte a gastar el dinero, ¿sí o no? Pero falta que no tengas un 5, que estés con una problemática económica, a ver cuál de esos amigos y esos compinches se te acerca, ¿no? Pero igual, las riquezas materiales jamás te pueden dar paz y gozo. Hay personas que me han dicho lo siguiente: es que yo tengo tarjeta de crédito por si acaso, por si hay alguna situación que de emergencia. Yo le digo, bueno, que va a tener la tarjeta de crédito, son como $5,000 de crédito. Me estoy tirando un poquito alto. 5,000. Si a ustedes les pasara, o si nos pasara una situación médica grave que necesitáramos pagar, $5,000 se nos van en un día en el pelas. Rapidito. Y ahí se nos cayó la tarjeta de crédito. ¿No es más sabio descansar en el Señor? Y decir, Señor, si pasa algo, yo sé que tú me sostendrás. Y yo no sé a ustedes si les ha pasado alguna situación difícil, que tal vez estamos llegando cortos a final de mes, y que Dios, de una forma milagrosa, salió un trabajo extra, alguien nos pagó una plata que nos debía, algo pasó, alguien nos ayudó, y salimos del mes. ¿Les ha pasado esto? A mí me ha pasado muchas veces. Y es Dios mostrando su grandeza, su fidelidad y su amor. De hecho, yo no sé cómo hace la gente para pasar estas penurias y estas angustias sin Dios. Es lo más triste del mundo. Confiar en las propias fuerzas para tratar de salir adelante en una situación económica tan fatal como la que estamos viviendo a nivel mundial es espantoso. Pero ¿cuántos de ustedes, siendo creyentes, quieren vivir así? Y vean, las riquezas materiales no solamente no dan paz y gozo real. Eso es una ficción. De hecho, ningún multimillonario jamás de la vida ha dicho, la riqueza me ha hecho feliz. Y de hecho lo demuestran. En una entrevista recientemente que vi de Cristiano Ronaldo, no vi mucho realmente porque, en fin, le preguntaron, ¿cuántos carros tienes? Y él dijo, no sé. Yo me quedé pensando, no sé cuántos carros tiene. O sea, ¿qué pasa? Por el corazón de este hombre, es que no sabe ni qué comprar. Dice, uno no sabe cuántos carros tienes porque no sabe ni qué comprar. Y muestra su gran vacío. Porque ningún carro de todos los modelos, imagínense los que tiene, ningún carro que ha podido comprar, me imagino que hasta de millón de dólares, algunos de ellos, ha podido satisfacer ese vacío. No, porque si fuera así, no estaría comprando carros y carros a cada rato. Pero en fin, no solamente eso, sino que las riquezas materiales pueden producir en nosotros avaricia y codicia. Y la avaricia es ese afán de poseer muchas riquezas con el solo afán de atesorarlas sin compartir con nadie. Eso es avaricia. La codicia es el deseo de tener muchas cosas materiales. Ahora, vean, repito, no es pecado querer tener cosas. Ese no es el problema. El problema no es el dinero. El problema no es querer una casa propia, hacer una inversión. El problema no es querer que nos vaya mejor en el trabajo, buscar un aumento o un mejor puesto. Ese no es el problema. El problema es dónde está tu corazón. Hay muchas personas ricas en la Biblia. Abraham, Salomón, David, y puedo mencionar muchos más. El problema no está ahí. De hecho, la oración que cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré, y Salomón pidió sabiduría para gobernar tu pueblo, y que dice después, Dios le dio muchas riquezas, como nadie en la historia de la humanidad jamás ha tenido. Pero cuidado con las riquezas, porque las riquezas materiales pueden desviarte y producir avaricia y codicia. Lucas 12:15, Jesús les dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Ustedes no se miden ni valen por lo que tienen. La vida podemos medirla porque somos hijos de Dios y creyentes y tenemos una esperanza futura, porque ninguno de nosotros se va a poder llevar nada. Cuando muramos ahí vamos a estar desnudos como llegamos. Nadie se va a poder llevar absolutamente nada y es una desfachatez y una insensatez querer comprar un montón de cosas para mostrárselas a la gente. Yo tenía conocidos en el barrio, era muy chistoso porque eran así. Entonces se compraba un estéreo y hacían fiesta. Entonces la gente llegaba, ¿verdad?, a la casa y entonces con el control remoto para que todo el mundo viera. Cambiaban la refrigeradora, fiesta, para que todo el mundo llegara y fachenteando. O sea, que todas las cosas que querían eran para fachentear. Qué tontera, ¿verdad? O sea, es insensatez, pero ¿cuántas de nosotros quizás hemos pensado así, lo hemos hecho? Tal vez hasta de manera inconsciente. 1 Timoteo 6:9 dice que los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Yo he visto gente, y creo que di este ejemplo hace algún tiempo, de un vecino, donde cuando vivía con mis papás, que en su afán, o sea, en esto, de hacerse rico, cayó en la tentación de ir a apostar, y casinos y toda esta cosa. Ah, bueno, en esta necedad, ¿verdad?, dañina, se le ocurrió apostar el techo de su casa. ¿Y qué creen? Lo perdió. Y para mí fue muy impresionante, porque yo estaba joven, tenía como 16 años, el hijo de él era amigo mío, y ver que llegaron a quitarle el techo de la casa por una apuesta. Ahora, esta palabra no es solamente para los no creyentes, puede ser para nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos una ambición desmedida por el dinero, corremos un riesgo grande de entrar en tentación y hacer locuras. ¿Cuántos pseudo cristianos o cristianos han ido a apostar? ¿Han comprado lotería? Por ejemplo, o ¿cómo se llama aquí? Bueno, sí, lotería, ¿no? ¿Verdad? Lotería. Y han gastado un montón de dinero y nunca pegan. Y compran más y gastan un montón de dinero en eso. Esta ambición resulta que produce muchos deseos necios y dañinos que llevan a una persona a la ruina y la destrucción. De hecho, si ustedes quieren aumentar sus riquezas, primero les diría que no piensen de esa manera. Pero si quieran, digamos, si piensan ustedes en una ambición sana, bueno, quiero tener más para poder apoyar a mis hermanos, para poder apoyar la obra que Dios está haciendo en Nicaragua. O sea, tiene un deseo realmente genuino delante del Señor. Yo sé que Dios va a proveer para ustedes. Pero si el deseo es malo, ni siquiera oran. Y Santiago es clarísimo. Y dice que tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Desean solo lo que les da placer, lo que va a satisfacer sus deseos perversos, individualistas, yoístas también. Entonces, cuidado con eso. La ambición desmedida y el amor por el dinero también nos pueden apartar de la fe verdadera y llenarnos de muchos males. Primera de Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Cuidado. El dinero, repito, no es el problema. No es el problema. Hay quienes predican que ser rico es pecado, no es cierto. Hay otros que dicen que hay que ser rico porque si no, hay que ser pobre. O sea, hay dos doctrinas que son incorrectas. El dinero no es problema. El problema es nuestro corazón. Totalmente. Y cuidado, porque si empezamos a amar al dinero, vea que Jesús lo dijo en Mateo 6, nadie puede servir a dos señores. ¿Y por qué Jesús no usó otro? Otro señor. Dijo, nadie puede amar a Dios y al dinero. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Pero perfectamente pudo haber dicho otra cosa. ¿Sí o no? Nadie puede servir a Dios y a Belcebú, por ejemplo. No. Dijo el dinero. Y el dinero hay que tener cuidado. Cuidado. Porque puede apartarnos de la fe verdadera. Un ejemplo muy puntual de esto que nos puede hacer reflexionar a nosotros es cuántos pastores o líderes religiosos les pasó precisamente esto. Quizás empezaron bien, con un deseo de glorificar a Dios. Vino la fama, vino el dinero y hasta luego se desviaron de la fe verdadera. Y si te desvías de la fe verdadera, vas a llenarte de muchos problemas y muchas heridas dolorosas. El gozo, la felicidad y la paz no están relacionadas a la cantidad de dinero o riquezas que posees. ¿Por qué? Porque el gozo y la felicidad solo pueden provenir de descansar en el Señor, en su soberanía, su amor, su gracia y su misericordia. Lo que tienes no te define. Si Dios te ha dado la capacidad para la carrera que tienes, dale gloria a Dios por eso. Si sé un trabajador diligente, llega temprano, sal de último, esfuérzate en el trabajo. Pero no pongas tu mirada en esas cosas que son temporales. Si tienes la capacidad para la ingeniería, para la matemática, la medicina, la administración, la costura, la cocina, cualquier cosa que Dios te ha dado, úsalo para su gloria. Y dale gracias a Él. Gracias a Él, gracias que me diste este talento. Porque Dios nos ha dado a nosotros diferentes talentos, Romanos capítulo 12. Nos ha dado la posibilidad o la capacidad de hacer bien determinadas cosas. Pero no estés envidiando que, ay, es que aquel sí es bueno para la matemática, pero yo no. Es igual, es este descontento. Ahora, el tener muchas riquezas, resulta que no te van a dar paz y tampoco van a medir si eres feliz o no. Podrías pensar, no, es que tener mucho dinero me va a hacer feliz. No es cierto. No es cierto. Solo las personas que no han tenido dinero son las que dicen eso. Ningún multimillonario jamás de la vida ha dicho, el dinero me ha dado felicidad. Ninguno. Ninguno. Y vean que la palabra de Dios es clara, entre más tienes, menos puedes dormir. ¿Por qué? Porque ya estás pensando en las inversiones, estoy pensando en quién me va a robar la plata. Dice que los ricos rara vez tienen una buena noche. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo prefiero dormir bien todas las noches, llegar a decir, ah, Señor, gracias, descansar riquísimo, con paz, con gozo, a tener un montón de riquezas y estar todo el día afanado, todo el día preocupado, comiéndome las uñas y que no, con un dolor de estómago todo el día porque aquí me roba y no. Yo no sé ustedes, pero yo no. Yo paso, no quiero eso. para mi vida. Filipenses 4, 12, 13, Pablo nos dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Vean qué interesante esto, porque muchas veces cuando leemos este versículo, pensamos que Pablo se está refiriendo, ay, soy muy... ¿Cuál es la palabra en nicaragüense que me entiendan? O soy muy... tengo mucha capacidad dada por Dios para vivir cuando tengo poco. Pero no lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que puedo vivir con casi nada o con todo lo necesario. O sea, que cuando tengo mucho, es complicado vivir. Pon atención a esto, porque tal vez piensas, no, es que si tengo mucho es más fácil. No, no es más fácil. No es más fácil. De hecho, entre más tengas, más debes de orar. ¿Por qué? Porque si tienes mucho, podrías idolatrar el dinero, podrías empezar a poner tu confianza en ello, y es de riesgo, o sea, es de riesgo. Por eso Dios no te va a dar algo que te va a llevar a la perdición. Si estás siendo buen mayordomo del dinero, si estás honrando a Dios, si estás invirtiendo bien en el reino de los cielos, si estás ayudando a los demás y tu corazón no está en el dinero, es muy probable que Dios te bendiga más de esa manera. Pero es difícil, o sea, necesitamos de la gracia de Dios cuando tenemos mucho y necesitamos la gracia de Dios cuando tenemos poco. Por eso Pablo dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ustedes saben que este texto no se refiere a que puedo hacer todas las cosas y que voy a salir volando y eso, ¿no? No, no se refiere a eso. Se refiere a que Dios nos da a nosotros, por su gracia, las fuerzas para cuando tenemos abundancia económica, honrarle y glorificarle a Él, no poner la mirada en las riquezas, ser fiel en la ofrenda, ser fiel en apoyar a las personas en necesidad. Y cuando tengo escasez, también nos da esa paz para confiar en Él, depender de su gracia y su misericordia y descansar en sus promesas y en su amor. Porque en ambas circunstancias necesitamos de la gracia de Dios. Por eso Pablo lo pone aquí, porque tal vez puedas pensar, ah no, si tengo mucho, ya, me relajo, me siento y ahí todo. No, 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 no. Ningún relajarse, ningún sentarse de panza. Hay que trabajar, hay que orar mucho, confiar y depender en la gracia de Dios. Versículos anteriores en el 4, 6, 7 dice la palabra del Señor, no se preocupen por nada, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios todo lo que necesitan y nuevamente denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuál es el secreto del gozo en las finanzas? Aquí está clarísimo. Si estás preocupado por las finanzas, ya sea o estás con una idolatría desmedida o un afán desmedido por hacerte rico, yo te digo que medites en tu corazón y hagas esto. No te preocupes. Es tonto preocuparse. Y vean nuevamente, ¿han podido pagar los recibos? Tal vez ha costado, sí, pero lo han podido pagar. El súper aumentó un montón. De hecho, me gustan mucho los números. Nicaragua ha aumentado su nivel de vida en los últimos 10 años, según mis cálculos, en un 30% aproximadamente. 30%. Más caro en 10 años. Pero has comido, ¿sí o no? O sea, Dios está por encima de la economía. Y es a veces insensato, y creo que necio de nuestra parte, estar preocupado todos los meses. ¡Ay, que el recibo aumentó! ¡Ay, que la canasta básica aumentó! Y pasa el mes, ¡ay, Señor, gracias! Pasa el siguiente mes, otra vez preocupados. Termina el mes, ¡ay, Señor, gracias! O sea, sí, Dios va a proveer lo que necesitamos, está en su palabra. Mateo capítulo 6. Y si hay alguna preocupación por algo, oren, díganle a Dios, Señor, necesito esto. Denle gracias, por supuesto. Y dice que de esa manera podemos experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Por qué? Porque es tan grande, tan gloriosa, tan magnífica, que nuestra mente finita no cabe. Y uno no entiende cómo es posible que tenga paz en esa circunstancia tan difícil. Bueno, es porque Dios lo ha hecho. Y esa paz cuida nuestro corazón, cuida nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si ponemos a Cristo en primer lugar, por supuesto, vamos a poder descansar y sabemos que Él cubrirá y satisfará todas nuestras necesidades. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Pero ¿cómo podemos nosotros disfrutar de lo que Dios nos da? Porque ese es el punto. ¿Cómo es posible que Dios nos haya bendecido con todas bendiciones espirituales en Cristo Jesús? Nos haya dado tanto en este país. No te quejes de Nicaragua. Y se lo digo como costarricense. No te quejes. Es un privilegio. Aún con las circunstancias difíciles que hay en el país. Realmente es un país muy bueno para vivir. A pesar de las cosas. Y se lo digo, como ya tenemos 10 años de vivir acá. Ya me siento también nicaragüense como ustedes. Pero viéndolo desde afuera. Viendo lo que pasa en otros países, es un privilegio vivir aquí. Ustedes no saben las locuras, y no es el tema el día de hoy, que pasan en los países que tenemos a la par. En todo sentido. Entonces, ¿cómo es posible que con ese regalo de Dios, independientemente de las circunstancias, independientemente de la economía, independientemente del COVID? O sea, ustedes, vean, voy a repetir esto. La gente en Italia, país desarrollado, les envidia a ustedes, nos envidia. ¿Ustedes sabían eso? Dice, ¿cómo es posible que esta gente en ese país tan pequeñito puedan reunirse, congregarse, ir al sol con mascarilla y todo? No están colapsados los hospitales y nosotros sí. ¿Cómo se explican eso? Yo he conversado con colegas doctores y no encuentro yo una explicación científica. Lo único que puedo decir, Señor, gracias. ¿Ha sido difícil? Sí, por supuesto. ¿Hemos sufrido en Nicaragua? Mucho. Pero Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel. Amén. Y eso, bueno, yo le doy gracias a Dios de poder experimentar esa fidelidad de Dios tan constante aquí en Nicaragua. ¿Verdad? Pero denle gracias a Dios por estar acá. Gracias a Dios por las mañanas con viento, por los pájaros que suenan, por la fritanga en la esquina. Amén. Denle gracias a Dios y no, vean y disfruten la vida, disfruten lo que Dios nos da. Dios no quiere que estemos amargados, que estemos infelices, que estemos con esa cuestión ahí todo el día peleando con Dios. Dios quiere que nos gocemos en Él, de hecho es fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. ¿O usted quiere que Dios quiere que estemos ahí todo el día amargados, quejándonos? No, eso es pecado. Eso es pecado. Dios quiere que podamos descansar en Él, en sus promesas, en su fidelidad, que sea algo que necesitemos, que oremos y que experimentemos su paz en todas las cosas. Y que si tenemos alimento en la mesa, digamos, Señor, gracias, porque no merezco este gallo pinto, no merezco esta tajada, no merezco este chicharrón, ¿verdad? O lo que sea que estén comiendo. Orar por los demás y estar preocupados por los demás. Pero creo que vivimos muy ensimismados, ¿verdad? Todo es yo, lo que yo quiero, y yo quiero comer esto, y no nos preocupamos por los demás. Entonces, entre más desprendidos estemos del dinero, entre menos eso sea un tema para nosotros, más agradecidos con Dios, más gozosos, y más podemos experimentar esta paz que Dios nos da. En lugar de vivir todo el día amargado, que no se pueden ir a comer porque ya es todo un enojo, toda una cólera, todo me molesta, todo me cae mal. Ah, no, qué pereza. Y qué pereza vivir una vida así. También. ¿Verdad? Pero las finanzas es un detonante, o sea, mal manejadas o mal puesto el enfoque en las riquezas, va a traer eso como detonante. Sea que tengas mucho, sea que tengas poco. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás amargado o estás feliz? ¿Estás gozoso en el Señor, confiando, descansando en Él y pasando? Y la vida cristiana es... No es una vida que va así, línea recta, ni cuesta para abajo. O sea, Dios dice que vamos a tener un montón de circunstancias donde nuestra fe va a ser probada, donde vamos a sufrir, pero en todas circunstancias Dios sigue siendo fiel. Y Dios nos va a llevar ahí para formarnos, para fortalecernos en la fe, para hacer que confiemos más en Él. Y gloria a Dios por eso, porque estamos preparándonos para el reino eterno con Cristo Jesús. Entonces, si tenemos esta circunstancia, ¿cómo quieres vivir tu vida? Eclesiastés 5, y ahora sí, a la aplicación, lo que no leí anteriormente, dice, aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Amén. Amén. Si Dios te ha dado el regalo de disfrutar del trabajo que haces, la capacidad para llevarlo adelante independientemente del área o la profesión que tengas, es un regalo de Dios. El talento que tú tienes no lo tengo yo, no lo tiene el otro. Igual con los dones espirituales, por eso es que necesitamos la iglesia, conjunto de dones. Y decimos, Señor, gracias por el talento que me diste, la habilidad que me diste, y dejar de estar peleando porque, ay, Señor, es que yo quiero a este otro. No, más agradecimiento. Ahí vamos a estar más gozosos. Señor, ¿podemos comer el día de hoy? Gracias. Y no dejar pasar los pequeños, grandes detalles que Dios nos da. Levantarnos en la mañana, sentir el aire, el calor del país, poder venir a la iglesia, poder pagar las cosas, poder tener hermanos en la fe, una iglesia sana por la gracia de Dios, con hombres falibles, por supuesto, y que necesitamos mucha oración, sí, pero es una iglesia que Dios ha sembrado y que Dios protege y cuida. ¿Sí o no son regalos de Dios? Poder tener un grupo pequeño, es un regalo de Dios. Que hayan hermanos orando por ti, es un regalo de Dios. Que tengas tu ropa el día de hoy, es un regalo de Dios. Que le pudiste comprar un juguete a tu hijo, es un regalo de Dios. Pero estas cosas, como las tenemos a diario, pareciera que es algo que no es importante y que ya tiene que estar ahí por sentado. No, no, no. Agradecidos en todas circunstancias, es la voluntad de Dios. Gracias, sean agradecidos, den gracias por todo lo que tienen, porque Dios nos ha bendecido con todas riquezas espirituales en Cristo Jesús y cada uno de nosotros somos millonarios. Y vivimos en un país que no tiene nada que envidiarle a Dubái, ni a Europa, ni nada. Nada, nada que envidiarle. Y Dios ha sido sumamente misericordioso y vemos su gracia y su misericordia con Nicaragua. Y no sean agradecidos. No piensen, ah, me voy a ir a otro país porque ahí sí. No, 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 no. Dios no necesita que te vayas para otro país para darte un trabajo o para bendecirte económicamente. Dios es el dueño de todo. Dios te puede dar un trabajo de donde menos lo esperas. Amén. Voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar. Y mira, te voy a invitar a orar por lo siguiente. Si las finanzas están causando un estrés malo en tu vida, por favor ora al Señor. Ora que te quite esa preocupación. Si has tenido celos o envidia por lo que los demás tienen, ora y arrepiéntete. Si tu mente y tu corazón están en hacerte rico y has puesto tu mirada en las riquezas, arrepiéntete también. Y empieza a ser más agradecido. Más agradecimiento, más gozo y más vas a poder disfrutar lo que Dios te da. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Y te pedimos perdón por las veces que no hemos sido agradecidos contigo, Señor. Las veces que hemos vivido amargados, enojados, frustrados. Qué insensatez, Señor. Porque tú has tenido y tienes una misericordia y una gracia enorme para con nosotros en este país, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias que podemos abrir nuestra palabra, nuestra Biblia, perdón, y predicar tu palabra sin ningún problema. Podemos levantarnos y respirar aire puro. Sentir el calor del sol, el viento. Tener, Señor, alimento. El gallo pinto, Señor. La tortilla. Gracias, Señor, porque hemos podido pagar los recibos. Y a veces ha sido difícil, Señor, pero tú siempre sigues siendo fiel. Perdónanos cuando hemos sido necios de estar tan preocupados por estas cosas, Señor. Por no confiar en ti, por no confiar en tu amor, en tu poder, en tu gracia. Perdónanos, Señor. Por favor, líbranos de amargura, de enojo, de frustración. Permítenos disfrutar todo lo que tú nos das en agradecimiento a ti. Que crezcamos en madurez, en mayordomía en las finanzas, y que esto no sea un tema que nos provoque idolatría, ni tampoco que nos provoque conmiseración o autocompasión o pobrecitos nosotros. No, no, Señor. Tú eres más grande que cualquier circunstancia, más grande que cualquier economía, más grande que cualquier problema o cualquier cosa. Te ruego, Señor, que quites de nosotros cualquier celo o envidia o amor por el dinero, por favor, Señor. Que podamos ofrendar generosamente, que podamos apoyar a la gente en necesidad con generosidad también. Que el enfoque no esté en nosotros mismos, sino primero en los demás, primero en tu reino. Y sabemos, Señor, que tú provees todo lo que necesitamos, porque así tú lo has prometido. Por favor, Señor, que aprendamos a descansar en ti, en tus promesas de tu fidelidad. Que seamos diligentes, por supuesto, sí, en el trabajo, pero descansando siempre en tu amor y en tu gracia y en tu misericordia. Que salgamos de aquí amándote más a ti, y te damos a ti la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.